Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, bendícenos, pues tu palabra es como una luz en la oscuridad. Abre nuestro entendimiento para que ella alumbre nuestro corazón y para que podamos entenderla y practicarla y para que podamos conocerte a ti, nuestro sumo bien, nuestro único tesoro aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: No olvides lo más importante. No olvides lo más importante. Muchas personas, al igual que este hombre, vive tratando de lograr objetivos en su vida. Y nosotros vemos cómo una persona en la multitud le dice a Jesús: Maestro. Y le llamó maestro porque él estaba enseñando la palabra de Dios. Le llamó maestro porque él había escuchado la instrucción. Si usted lee el contexto, verá que no era la primera vez que él les hablaba. Y este hombre lo reconoce como maestro. Maestro. ¿Y para qué necesitas al maestro? Él necesitaba al maestro para algo personal. Él le dice: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia, que me dé la parte que me corresponde. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y parecería algo justo, algo correcto, el hecho de que él pidiera que se dividiera bien las cosas. Sin embargo, nosotros aquí notamos algo en el corazón de los hombres que este hombre está reflejando. Es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros perseguimos. Muchas personas cometen el error de valorar cosas, lo material, relaciones, amistades, sueños, deseos, como el todo de su vida. Como si no tuviera eso, no tengo nada. Y este hombre le está pidiendo al maestro, no al maestro de ciencias, ni al maestro de matemática, al maestro que está predicando la palabra de Dios, que por favor utilice su autoridad, utilice su posición para que ponga en cintura a su hermano. Dile a mi hermano que reparta los bienes, que me dé algo. Uno diría: oye, pero de verdad es justo que el hermanito le ayude, le dé algo para él resolver sus necesidades. Pero es interesante ver la respuesta del Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo: hombre, ¿y quién me ha puesto a mí como juez o repartidor de nada aquí? Él le dice maestro, pero no reconoce, por un lado, su propia necesidad de oír al maestro y creer lo que el maestro está diciendo. Pero tampoco, aunque le llama maestro, no lo llama, no le pide la ayuda para algo que el maestro sí está haciendo, enseñar la palabra de Dios. No, él quiere aprovechar al maestro, él quiere usar al maestro para que el maestro logre sus objetivos. Su objetivo en la vida era tener ese dinerito, esa yunta de bueyes, esos bienes, ese terreno, esa casa, lo que fuera que habría que dividir, y lo ayudara y le diera eso. Y es aquí cuando el Señor Jesucristo responde amonestando a este hombre: guárdate de la avaricia. Guárdate, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Su vida no depende de sus bienes. Su vida no debe de estar detrás de sus bienes. Su todo no son sus bienes. Guárdate de la avaricia. Hay muchas cosas que son correctas, lícitas. Yo pienso que lo que este hombre estaba pidiendo, en cierta manera, es lícito. Yo no sé en qué circunstancia no le habían dado su parte de la herencia. Parece que cuando me refiero a lícito, me refiero a algo correcto, algo que debe de buscar. Entonces, yo no sé si era algo correcto. El texto no lo dice literalmente. Ahora, lo que sí está diciendo el texto es que este hombre quería usar a Jesús para algo que Jesús no había ido ahí, no estaba ahí para hacer. Y él mismo le reprocha eso. Yo no soy un juez. Tú necesitas un juez. Tú me quieres usar a mí para tu beneficio. Pues yo no he venido a hacer eso. Ese no es mi trabajo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros valoramos? ¿Qué es lo que nosotros valoramos por encima de todo? Para algunos, como este joven, algunos valoran casas, carros, bienes. Un joven dirá: bueno, yo con un carrito 2016 o 2018, yo estaría bien. Si yo compro o si me regalan ese celular que cuesta 73 mil pesos, yo estaría bien, ese último celular que salió. El iPhone X, Z. Muy bien, entonces yo estaría bien, estaría cómodo. Si yo tuviera esa novia, si yo consiguiera ese muchacho, yo estaría bien. Si yo tuviera una casa propia, yo estaría bien. Cada uno de nosotros anhela, desea. Y déjeme decir una cosa: ninguna de esas cosas está mal. El que usted quiera tener un celular, el que usted quiera tener una casa, el que usted quiera casarse, o tener una novia, un novio, eso no está mal. Porque todo en la vida tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y su momento. Ahora, el problema consiste en que tú le des a esas cosas el lugar que no le corresponde. Ahí donde está el problema. Este hombre... le pide al Señor Jesucristo y le dice: maestro, que por favor venga a resolver un problema. Y como le está enseñando la palabra de Dios, me imagino que el Señor dijo: ah, bueno, tiene un problema. Sí, que me ayude, que mi hermano no me quiere dar el dinero que me corresponde, o el terreno que me corresponde. ¿Y para qué no me está llamando? Porque yo no vine a resolver ninguno de esos problemas. Ese no es mi trabajo. Sin embargo, la actitud de él se parece a la nuestra. Nosotros estamos tanto deseando los bienes que usamos cualquier cosa para alcanzarlo. Lo que sea lo usamos. Pero algunos no solamente buscan bienes, buscan gloria, Otra cosa que los hombres buscan es la gloria. Por eso el afán de los títulos, el afán del nombre, el afán de las riquezas para tener un gran nombre, para que todo el mundo me conozca y sepa quién soy. Posiblemente tú estés deseando terminar tus estudios para entonces mostrarle a todo el mundo, a todo el que decía que tú no podías, mira, tú ves que lo logré, te gané. Te gané, lo logré, terminé. Ahora voy a continuar con el próximo logro. Usted lo ve en los juegos de fútbol, de béisbol, cuando le entregan esos trofeos al mejor jugador, y tú lo ves con esos trofeos. Él no solamente se está disfrutando el trofeo, le está diciendo a alguien, mira. Él le está diciendo a alguien, mira. Ja, ja, ja. Lo logré. Porque eso es lo que está persiguiendo. ¿Y ganar un trofeo por el esfuerzo bien realizado está mal? No. No está mal. Lo que está mal es que nosotros entendamos que ese es el todo de mi vida. Que si no lo logro, mejor es estar muerto. Porque eso sucede. Hay personas que no logran sus sueños y saben que prefieren matarse. Hay personas que no logran el carro, el celular, y saben que prefieren vivir amargado toda su vida. Hay personas que no solamente buscan cosas, buscan gloria. Hay personas que buscan la paz. Estoy buscando la tranquilidad. Yo quiero paz en mi vida. Este joven, si hubiera obtenido esos bienes, él tendría tranquilidad. Todos los problemas de él resueltos, tendría paz. Y muchas personas van detrás de la paz como si eso fuera el objetivo de el objetivo de su vida. Sin eso, no son nadie. Y persiguen la paz como su fin último de vida. Y este joven perseguía esto, y posiblemente tú también estés persiguiendo algo, tal vez tus deseos, tus sueños. Yo tengo el sueño de ser un doctor, yo tengo el sueño de ser una pediatra, tengo el sueño de ser un abogado, tengo el sueño de terminar mis estudios, tengo un sueño y deseo lograr mis sueños. Y yo vuelvo y repito, eso está bien. Eso está correcto. Tú no puedes vivir la vida como si no estuvieras haciendo nada. Tienes que perseguir tus sueños. Trabajar por ellos. Estudiar y esforzarte por ellos. Pero ese no es el todo. Porque si yo no logro eso, me muero. Tú tienes problemas. Porque no siempre logramos todo. No siempre. Y quiera Dios que podamos lograr nuestros sueños. Sin embargo, tus sueños no son el fin de tu vida. No es lo más importante. No es lo que te hace ser como una persona. Otros buscan viajes. Otros buscan actividades, otros buscan muchas cosas, diversas cosas. Yo necesito casarme. Si yo no tengo una novia, no tengo un novio, diré una chica, me muero. Mira, todos mis amigos tienen novia. Y yo, el raro, no tengo. Fulanita se casó, fulanito se casó, fulanito aquello, fulanito lo otro. Todo el mundo y yo... Yo no quiero ser un jamón, ni jamoneta. Yo no quiero estar solo. Que Dios me... Y entonces persigue. Usted ve que se mete con el primer loco que encuentra. O la primera loca que encuentra. Para su propio mal. Porque lo que quiere es eso. Y después, que le entrega su corazón. Y el otro viene. Y lo echa un zafacón. Entonces, cambian. Personas tristes, amargadas, apagadas, que recogen lo que quedó del corazón y lo meten en una cajita y nunca más se lo entregan a nadie. Porque su tesoro lo más importante para ellos era una relación. Y ahora se ha encontrado de que ningún hombre sirve. Ninguna mujer sirve. El problema no es eso. El problema no son los viajes, el problema no es la familia, el problema no son los bienes, el problema no es buscar tus objetivos, tus sueños. Eso no es el problema. El problema consiste, como dice aquí el Señor Jesucristo, en lo que tú tanto codicias, que ha tomado el lugar de Dios. Es el problema. El problema es que estas cosas son importantes, pero no dependen, de esas no depende tu vida. No depende tu vida de eso. El problema consiste en que nosotros colocamos esas cosas que tanto deseamos como el centro de nuestro corazón. Muchas personas vienen a la iglesia buscando eso, buscando paz, buscando que Dios les prospere, buscando que se les quite la mala suerte que tienen. Entonces, vienen a la iglesia con un objetivo errado. Por eso el Señor Jesucristo le amonestó: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, lo que es el hombre, lo que es el tesoro del hombre, no consiste en los bienes. Has colocado tu ojo, has colocado tu dirección en el lugar incorrecto. Los bienes son un fin, no son el fin. Bueno, son un medio, no son el fin. Son un medio para tu estudiar, para tu ayudar a tus padres, para tu pagar tu casa, para tu comprar un carrito y poder moverte aquí para allá. Son un medio, no es el fin. Y es ahí que el Señor Jesucristo le recuerda a través de una parábola, luego que le llama la atención a este hombre, y le recuerda a este hombre a quién es semejante, igualmente a nosotros. ¿A quién tú eres semejante cuando tú decides sacar a Dios de en medio y colocar tus sueños, tus deseos, tus metas, tu carro, tu casa, tu vida, tu novio, tu celular, lo que sea? Dice el Señor, a través de una parábola, porque Él usa las parábolas para que veamos y entendamos con un ejemplo lo que Él quiere decir. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo muchos frutos, tengo muchos bienes. Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. Voy a guardar todos mis frutos. Y entonces él le dice a su alma: alma, gózate, deleítate, repósate, tranquilo, ten un relax, vamos a entretenernos ahora, porque muchos frutos, muchos bienes tienes, regocíjate, alma mía. Él le habla a su alma y le dice: alma, aquí vamos a pasar la eternidad gozando con todo esto que tenemos. Esto es por siempre, gozo y fiesta. Hemos logrado el objetivo, lo alcanzamos. Ya lo tengo en mi mano, ahora vamos a disfrutarlo. Y con el objetivo ahí en la mano, habiendo logrado su fin, y ahora entregándose al gozo, alguien se ofende con esas palabras. Alguien se sintió muy, muy ofendido porque ese hombre había olvidado lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Él había hablado a su alma, él tenía bienes, él tenía felicidad. Aparentemente era muy feliz. Se iba a regocijar, se iba a dar un gran, pero grande, amplio banquete. Pero algo faltaba. Este hombre había pecado contra su propia alma al hablar así. Porque le había dado lugar a esos bienes y a su propia alma le había dado un lugar que no le correspondía. Dice la Biblia de las Américas, estad atentos y guardaos de toda avaricia, porque aun cuando tengan abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tu vida no está en esas cosas. Aquí notamos que alguien se ofendió con sus palabras. ¿Quién se ofendió? Dios. Dios oye a este hombre y se ofende. ¿Cómo? Ah, pero tú has elegido todo esto como tu bien. Y ahora le has hablado a tu alma que se regocije en todo eso. Y dice el pasaje, versículo 20, pero Dios le dijo. Las palabras de este hombre, el pensamiento de este hombre, él estaba pensando en su corazón, él estaba razonando, ¿qué iba a hacer? Le fueron ofensivos a Dios. Fueron una ofensa a él. ¿Tú sabes por qué él se ofendió? Porque el alma que ese hombre tenía, él se la había dado. Porque el trabajo que ese hombre tenía, él se lo había dado. Porque los frutos que él había producido, Dios se lo había dado. Y encima de todo eso, él dice, con la boca abierta, que sus bienes eran de él, su alma se iba a regocijar en lo que poseía, y eso sería su deleite y regocijo. Póngase en el lugar de alguien que a usted, le dice, mire, yo quiero salir, yo quiero salir para tal lugar. Ay, sí, qué bueno, mira, pero no tengo la ropa para ponérmela. Ah, mira, yo tengo un traje, ponte el traje. Mira, que sí, que ya estoy listo, estoy vestido con el traje. Pero no tengo cómo llegar. Ah, sí, mira, aquí está el dinero. Mira, pero no he desayunado. Ah, sí, mira, aquí no he desayunado, cómetelo. Y de paso, te voy a pasar a buscar. Y después que él hace todo eso, con ese caballero, allá en la fiesta, él dice delante de todo el mundo que todo lo que tiene es por su propio esfuerzo. Él lo logró. Él no tiene que alegrarse a nadie. Que lo que tiene, como ustedes a veces lo ven en la guagua que está atrás, en las guaguas públicas, a veces ponen ese letrero, por mi propio esfuerzo. Aquel que ha estado ayudándole, que le dio la ropa, que le dio la comida, que le dio el pasaje, que encima de todo lo fue a buscar, cuando llegue y escuche estas palabras, se siente mal, ofendido. Pero óyelo. Pero tú estás oyendo, fulanita. Él acá, él hace media hora estaba desnudo. Él hace media hora estaba con hambre. Yo le di que comer, le di ropa para vestirse. Él hace un momentito andaba sin pasaje, él se veía a pie. Y no obstante, vine a buscarlo. Mira cómo me paga todo el bien que le he hecho. Póngase a pensar en eso. De esa manera Dios se sintió. Dios ve a este hombre y dice, oh, pero óyelo. Él le está hablando a su alma que ahora es que va a gozar de la vida. Ahora es que va a disfrutar de la vida. Con mis bienes, lo que yo le di. Con mi vida, la que yo le di. Con todo lo que yo le he dado. Él se olvidó de mí. Entonces el gran ofendido, ¿sabe quién fue? Fue Dios. La respuesta fue muy sencilla. Imagínense en la historia del muchacho que está allá en la fiesta, que el que llegó, se presentó el que le había prestado todo, lo había alimentado, y le dice, mira, ya que es por tu propio esfuerzo, dame mi ropa. No, espérate que aquí. No, no, dámela ahora mismo. Esa ropa es mía. Alante de todo el mundo. Dame mi ropa, ven. Ok, estás desnudo. Ahora, vete a pie. Desnudo, no con ropa, desnudo. Pero encima de todo eso, págame la comida que te di. Y págame el dinero de la gasolina que yo acabo de pagar para venir a buscarte. Como es tuyo, y es tu esfuerzo, y tú eres el que sabe. Dios le dijo al hombre, necio, tú sí eres necio. ¿Tú crees que tú tienes algo? Mira lo que yo voy a hacer. Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Ya? Cuando el hombre le quitan el alma, no le queda nada. El cuerpo queda inerte, frío. E inmediatamente, unos amiguitos de color negro, de este tamaño, gusanos, comienzan a comerse ese cuerpecito. Y no es que se murió y se hizo polvo. No, es que los gusanos se dan las harturas primero. Y de lo que quede, pasado el tiempo, entonces. Entonces uno dice, wow, todo lo que él tenía, ¿qué tenía qué? Dios le dijo a él, yo soy lo más importante y tú a mí me ignoraste. Necio, fue la respuesta que el Señor le dio. El gran ofendido fue Dios. Ese hombre pensaba que por sus propios méritos tenía bienes, tenía un gran granero. Y ahora le podía decir a su alma, él creía que podía retener su alma y mantenerse con su alma, que nadie se la podía quitar, para darse tremendo festín, tremenda gozada. Y el Señor le dice, no, yo soy el dueño de tu vida, yo soy el dueño de tu alma, hoy enviaré al ángel para que reclame tu alma. Una pregunta, ¿de quién será todo lo que tienes? El carro, el celular, la novia, el amigo, ¿de quién será? Es una pregunta que no tiene respuesta. Es una pregunta sin respuesta. Aquí el gran ofendido es Dios. Aquí el gran ofendido es aquel que le ha provisto todo. Aquí el gran ofendido es aquel que ha sido bondadoso, paciente, compasivo y nos ha dado alimento, la vida, vestido y nos ha dado hasta el pasaje para llegar. Y su cuidado y protección. El gran ofendido es él. ¿Por qué? Porque la avaricia de este hombre le llevó a quitar a Dios y a colocarse él y sus sueños, a colocarse él y sus deseos, a colocarse él y su vana gloria. Repito, Dios no tiene problema con los carros. Dios no tiene problema con tus sueños. Dios no tiene problema con que tú comas. Todo lo contrario, Él provee de estas cosas para tu bien. Ahora, no olvides lo más importante. No olvides lo más importante. Joven, gózate en los días de tu juventud. Alégrate, dice las Escrituras. Pero no olvides lo más importante. No lo olvides. Tu vida no depende de un carro. Tu vida no depende de un celular. Yo escuché en el periódico hace como 2 años que una niña como de 13 años se quitó la vida, se suicidó, porque su papá le quitó el celular. Mira qué cosa, por un celular, quién sabe si un Alcatel. Quién sabe si un Alcatel, el último Alcatel, gran cosa. Pero ella se quitó la vida. para ella era una gran cosa. Mi vida, ese celular, ahí está el WhatsApp, ahí está el Facebook, mis amigos, me desconectaré del mundo. Mis padres no me aman. No me aman. Mira lo que me hicieron. Me desconectaron del mundo. Soy como un gusano ahora. Todos mis amigos me van a despreciar. Se van a reír de mí. Seré el hazme reír de todos. Necio. Dios no dijo, ay, el pobre, ese pobre hombre, su hermanito no le quiere dar los bienes que él tiene. La respuesta de Dios fue, necio. Necia. Esa fue la respuesta de Dios. No, que yo quiero eso. Si no me lo dan, me muero. ¿Tú crees que Dios se va a poner a llorar? Lloro. No voy a llorar. Necio. Es que si no me lo dan, ¿qué? ¿Qué? Cuando nosotros colocamos esas cosas en el centro de nuestra vida, entonces cuando Dios no la quita, creemos que el mundo se cayó. Pero no es así. No es así. El mundo no se ha caído por lo que perdiste. El mundo continúa. Ahora, ¿dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? ¿Detrás de qué vives y persigues? ¿Por qué haces lo que haces? La respuesta allí te hará una mujer sabia o una necia. Y ahí la respuesta final. El que centra su vida en darse a sí mismo todo bien, recibirá esta amonestación. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? No sé qué voy a hacer con mis graneros. Los haré más grandes. Alma mía, gózate, deleítate. Al fin y al cabo, el centro de todo era Él, no era Dios. Los bienes estaban allí para darle más satisfacción a Él, porque Él estaba en el centro de todo. Y la respuesta es, necio, tú no eres el centro de nada. Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será ese celular de 73 mil pesos? ¿De quién será ese carrito? ¿De quién será esa relación, esa amistad, esa novia, ese novio? ¿No se va a casar contigo? No, tu vida no depende de esas cosas. Tu vida no está centrada en esas cosas. Dios es el fin de todas las cosas. Dios es el fin de todo hombre. Por eso es que el que se sale ofendido aquí es Dios. Dios es el gran ofendido. Por eso Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se muestra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que conocen de Dios, Él se lo reveló. Tú que recibes tanto, tú que comes tanto, tú que te vistes tanto, deberías siempre recordar de dónde vienen todas esas cosas. No porque mi papá trabaja. No porque yo trabajo. Si mueres, ¿de quién será todo eso? Realmente depende de ti, de tu papá, de tu mamá, de tu tío que te manda a Nueva York. Mi tío me manda a Nueva York la camisa y los suéteres y los tenis nuevos. ¿Tú crees realmente que depende de tu tío? Por eso las escrituras nos dicen que el mayor tesoro del hombre no está en lo que tiene. Porque hoy puede ser que lo tenga y mañana que no. ¿Cuántos no han salido orgullosamente con su celular acabadito de comprar y en la esquina se lo han quitado? ¿A cuántos no le han pasado eso? Yo conozco a varias gente que le ha pasado eso, que se han metido en tremendo lío y han hasta tomado un préstamo del banco porque ella necesita, sin eso se muere, sin ese celular se muere, y no han pasado 3 días cuando ya se lo robaron. Y eso no da alegría, eso a mí no me alegra. Eso a mí no me alegra. Pero sí me ayuda a pensar a mí en que verdaderamente nuestra vida, mi vida, no depende de eso. Yo tuve mi carro parqueado en un lugar mucho tiempo y ahí me robaron la batería como 4 o 5 veces. En el mismo sitio. Ya era un san que yo estaba jugando con el ladrón. Yo compraba y él me robaba. Yo compraba. Era un negocio perfecto. ¿Por qué tú no agarraste y lo acechaste y diste 3 tiros para matarlo y acabar con ese ladrón? Porque mi vida no consiste en eso. ¿Y por qué tú no agarraste a ese ladrón y le pusiste una cámara? ¿Y por qué tú hiciste esto, aquello? ¿Y por qué tú no? Y nosotros, muchos de nosotros andamos asustados. Porque creemos que si nos roban el arete, si nos roban el celular, si nos roban el carro, si nos roban aquello, si nos quitan, vamos a perderlo todo. Yo voy a decir una cosa, a mí no me gusta que me roben. A nadie le gusta, me imagino. Nadie normalmente, cuerdo, le gusta que le roben, me imagino. Pero yo te voy a decir una cosa. Nuestra vida no consiste en esas cosas que tenemos. Y Dios a veces tiene una forma muy peculiar de tratar con nuestro corazón. Y no es masoquismo. No es que Dios nos ve contento y nos quiere ver triste. Ese no es el fin. El fin es, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que amas? Porque donde esté tu tesoro, lo que sea tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y quiero concluir exhortándote de la siguiente manera. Cuando Dios llamó necio a este hombre, lo estaba juzgando por sus actos. Dios evalúa a este hombre, lo mide y dice, no, es que no sirve ni para la basura. Él evalúa la vida de este hombre, evalúa lo que este hombre había dicho y al final y al cabo Dios dice, no, en conclusión, no es un sabio, es un necio. Por lo tanto, como juez, que es él, dicta sentencia. Y la sentencia fue algo bien sencillo. Y esto es una parábola. Pero en la parábola vemos que la sentencia fue algo muy sencillo. Tú dices que tienes bienes. Tú dices que tienes un alma. Tú dices que tienes. Hoy lo vas a perder todo. Incluyendo el alma que dices tener. Necio. Te di la vida y me menospreciaste. Te di la capacidad para producir bienes y menospreciaste al que te lo dio. Te di la capacidad de disfrutar de esos bienes y me menospreciaste. Tú eres un necio. Tú eres un necio. Hoy vienen a pedir de tu alma. Esa es la condena por tu necedad. Y en ese día, no sé, todavía el día de hoy no se sabe en qué quedaron los frutos, la casa y todo lo demás. Obviamente es una parábola, pero imaginando que hubiera habido todo eso. ¿De quién quedó? Ah, del vecino. Del hermanito que nunca lo llamó. Mira que tu hermano se murió. Ah, sí, ven que todo esto es tuyo. Ni lo trabajó. Sin embargo, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, Dios le muestra a este hombre que realmente lo más importante no era ni siquiera su alma, no eran sus bienes, lo más importante era él, Dios. Dios es lo más importante. Usted puede perder el pie y si tiene a Dios, no lo ha perdido todo. Usted puede perder el ojo y si tiene a Dios, no lo ha perdido todo. Usted puede perder sus bienes, sus hijos, su esposa, sus hermanos, sus amigos, pero si tiene a Dios, no lo ha perdido todo. Tú puedes morir. Y aún con Dios, tu muerte no es en vano. Y no has perdido a Dios. Tener a Dios es nuestro bien. Es nuestra mayor riqueza. Y yo te voy a decir una cosa. Usted lee la Biblia, usted va a ver que hombres que buscaron a Dios en primer lugar, tenían todo. Tenían de todo. Su cuidado, su amor, su protección, su provisión para cada día. Abraham tenía abundancia de bienes, tenía su hijo, Isaac tenía su esposa, llegó a tener 100 años. Y usted ve los hombres en las escrituras, muchos de ellos, muchos, porque no todos corrieron la misma suerte, tenían abundancia de todo. Sin embargo, todo el que caminaba con Dios, a ninguno le faltó nada. Porque su verdadera riqueza, la vida del hombre, sí consiste en tener a Dios. Y en gozarse en Dios. Y en deleitarse en Dios. Todo lo otro, Él lo añade. Por eso las Escrituras confirman una y otra vez. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo otro se lo van a añadir. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú necesitas para buscar el reino de Dios? Wow, necesito un carro. ¿Qué tú necesitas para buscar el reino de Dios? Yo necesito. Señor, yo nada más te necesito a ti. Algunos que lo entienden. Yo nada más te necesito a ti. No me dé nada. No es que para tú llegar y necesitas un vehículo, fulano, llévalo. ¿Qué tú necesitas para conocerme a mí? No, yo no necesito nada. Yo solamente te quiero a ti. Pablo decía eso, yo solamente te quiero a ti, Señor. Pero Pablo viajó por todo el mundo, predicando el Evangelio. Y fue testigo ante reyes, pobres, menesterosos. Fue testigo delante de mucha gente importante. ¿Por qué? Porque Dios era su tesoro. Amado hermano, no caigas en el error de amar tu alma, tus bienes en lugar de a Dios. Joven, no caigas en el error de amar las cosas en lugar de amar a Dios. Ama a Dios. Busca a Dios en primer lugar. Busca a Dios. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. No olvides quién es lo más importante. Lo más importante no consiste en una casa, en un carro, en bienes, en cosas, en personas, en disfrute, en alegría. Todo eso Dios lo da. Pero tu vida no depende de eso. Tu vida depende de Dios. ¿Cuántos no han salido a buscar la muerte en una fiesta? Sin saberlo. ¿Cuántos no han salido a buscar un bienestar que pensaban que iban a encontrar y lo que se encontraron fue con otra cosa? Porque si hubieras buscado a Dios, Él te hubiera añadido todo lo otro. Literalmente todo lo otro. Pero como tú dijiste, no, a Dios no, y esto es lo que yo quiero, lo que estaba detrás de eso, también lo recibiste. Por eso, amigo, joven, no olvides lo más importante. ¿Quién te da la vida? ¿Quién la quita? El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, no tengan temor de los que pueden matarlos. Y él decía, y me imagino los apóstoles, pero ¿y aquí vamos a tener temor? Si alguien me pega un tiro, ¿no le voy a tener miedo? Claro, le voy a tener miedo. Y le decía, no tengan temor de los que pueden matarlo. Teman más bien a aquel que puede tomar tu cuerpo y el alma y echarte al infierno eterno. A ese témele. Porque el otro no puede hacer más de ahí. El otro está incapacitado de hacer más. Pero si tú tienes a Dios como tu centro, todo lo otro es añadidura. Tener a Dios es tenerlo todo. Ahora, no tener a Dios es tener nada. No tener a Dios es tener nada. Si tienes a Dios, lo tienes todo. No olvides lo más importante. Dios es lo más importante. Hoy debes darle el lugar a Dios que le corresponde. Entrégale tu vida al Señor. ¿Cómo lo hago? Las Escrituras dicen, ¿quieres llegar a Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú dirás, pero es lo mismo, es lo mismo. Es que Él no ha cambiado. El que ha cambiado de corazón eres tú. Dios siempre valora lo más importante. Y como Él es lo más importante, su mensaje sigue siendo el mismo. Dios vino al mundo para salvar a pecadores. Dios vino al mundo para que esos pecadores no sean condenados. Y tú estás en esa lista. Por eso, joven, amigo que me escuchas, no gastes tu dinero en las cosas que no puedes retener. Más bien, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Valora por encima de lo que puedes perder aquello que nadie te puede quitar. Valora por encima de aquello que puedes perder. Tus bienes los puedes perder. Tu vida la puedes perder. Pero a Dios nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar a Dios. Por eso el mismo Dios decía, pon tu tesoro donde no hay ladrón. Donde no hay nada que lo corrompa, que lo dañe el tesoro. El reino de Dios. Dios es nuestro tesoro. Que en esta mañana Dios te conceda poder ver, entender que la vida tuya no consiste en esas cosas. Y esas cosas son buenas. Yo tengo un carro. Tener un carro no es pecado. Yo también tuve una novia y me casé con ella. Y eso no es pecado. Y yo disfruto. Y eso no es pecado. Ahora, yo entregué mi carro, mi esposa, mis disfrutes, se lo entregué a Él. Porque Él es mi tesoro. Cuando me toque el día de perder el carro, cuando me toque el día de perder mi esposa, o ella me pierda a mí, cuando me toque el día, me iré tranquilo, porque mi tesoro no está aquí. Mi tesoro no es una cosa, es una persona. Es Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si ese joven o ese hombre le hubiera dicho, maestro, yo quiero conocer a Dios. Entonces, el maestro de la palabra de Dios le hubiera dicho, hombre, eres un hombre sabio, eres un hombre prudente, eres un hombre que necesita sentarse, ven y siéntate, vamos a hablar, porque me estás preguntando algo que realmente tiene valor. Por eso, todo lo otro, tranquila, no temáis. ¿Tienes temor del futuro? No temas. Sigue estudiando, sigue preparándote, tranquilo. Ahora, no seas necio. A eso sí témele. Témele hacer una necia, hacer un necio que odia a Dios y que vaya detrás de los deseos y los placeres de esta vida. A eso témele. Porque como habrás visto y habrás escuchado hoy, los necios no tienen mucha esperanza. Si no entregan su vida a Cristo, no tienen mucha esperanza. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que vino y dio su vida por ti. Busca su reino. Todo lo otro, tú lo verás, que se pondrá en el lugar que le corresponde. Pero su esposa no es lo más importante en la vida. No. Y sus hijos tampoco. Esa es mi hija. Tampoco. Ni mis bienes, tampoco. Ni mis viajes, tampoco. Ni yo mismo. Entrega tu vida al Señor. Y Él pondrá cada cosa en su lugar. Y te dará todo lo que necesites. 100 veces más, y dice la Escritura, y la vida eterna. Hoy es un día en el que tú debes dejar de ser alguien que persiga lo suyo para buscar a Dios. Busca a Dios. Ahora es el tiempo de buscarle. Oremos. Señor y Dios y Padre, bendice tu palabra y bendice el corazón de cada uno de estos jóvenes, de nuestros hermanos, de los que nos escuchan. Bendícelo para que entiendan que hay un solo camino a la vida y eres tú mismo, Señor. Hay una sola entrada a la salvación, eres tú mismo. Hay un solo puente para alcanzar la eternidad y eres tú. Hazlo así, Señor. Haznos entender estas verdades y no nos dejes tranquilos hasta que esta verdad logre convencernos, hasta el momento en que nosotros entreguemos nuestras vidas y seamos librados de esta necedad que está en el corazón, que nos aparta de ti. Bendícenos con gran salvación en esta hora. En Jesús te lo rogamos. Amén.